Bienvenidas. Soy Rafael Montávez y esto es Compartiendo Infierno. Tenemos al teléfono al científico Antonio Turiel, un conocido divulgador de los problemas de sostenibilidad de nuestra sociedad. Licenciado en físicas, en matemáticas y doctor en física teórica. Es investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, CSIC. Su investigación se ha centrado en la turbulencia y en la oceanografía por satélite, aunque también es experto en el ámbito de los recursos naturales. Su blog, The Oil Crash, es una de las grandes referencias en castellano sobre el problema del cenit del petróleo. Ya habíamos tenido el honor de su presencia, a raíz de su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Senado, para informar sobre la crisis climática y el agotamiento de recursos. Ahora, nos gustaría preguntarle acerca de la invasión de Rusia a Ucrania.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Estaba muy interesado, Antonio, en tu opinión acerca de lo que está pasando con Rusia, porque los medios están diciendo que la culpa de todo la tiene la guerra. Los precios de todo se disparan, pero siempre es coyuntural. La pandemia, desajustes en la oferta y la demanda, fallos de previsión en la cadena de suministros, automoción, chips. Todo tiene la culpa la guerra ahora. Me gustaría escuchar tu opinión, Antonio.
Bueno, esto mismo lo ha dicho Pedro Sánchez. Le he hecho otro día una comparecencia al Congreso de los Diputados, dio por hecho. Los problemas económicos que había y que venían estaban asociados con la guerra. Entonces, obviamente, la guerra ha puesto las cosas más difíciles. Obviamente, la guerra pues es un problema, eso está claro. Pero la guerra no es la causa ni última ni única de todo lo que está pasando. Entonces, hay un problema que ya sabemos que existe desde hace tiempo y que lleva ya manifestando intensidad en los últimos meses, de que ya estamos chocando con los límites planetarios, y eso se manifiesta en que empieza a ser cada vez más escaso el petróleo, el gas, el carbón y el uranio. Esto es un fenómeno que fundamentalmente es geológico, que era bien conocido desde hace muchas décadas, y es esencialmente lo que está pasando. La guerra lo que sí que ha hecho es acelerar nuestra caída, es decir, nos ha llevado a donde igualmente íbamos a llegar al cabo de unos meses, ni tan siquiera años, porque ya realmente estábamos en un rumbo muy malo. Entonces, bueno, lo que conviene recordar es que la producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo de verdad, el que se extrae de esos pozos conforme el martillo que sube y baja, esta llegó a su máximo de extracción en el año 2005. Y desde entonces pues está bajando progresivamente y ahora más deprisa. Para compensar el hecho de que este ya no subía más y que de hecho tenía tendencia a bajar, se introdujeron otras sustancias, otros hidrocarburos líquidos, que se llamaron petróleos no convencionales y que incluyen cosas muy diversas, como los biocombustibles, los petróleos extrapesados de Venezuela y de Canadá, el petróleo del fracking. Y con estos, bueno, se ha podido aguantar un poquito más y se ha llegado hasta el 2018. Desde diciembre del 2018, la producción total de todos los líquidos del petróleo, contando pues el petróleo crudo convencional y los petróleos no convencionales, ya están bajada, ¿no? Si hablamos del carbón, su máximo fue el año 2019, y también está en un proceso de bajada, y si hablamos de uranio, su máximo fue en 2016 y ya ha caído un 20% de todas las materias primas no renovables energéticas, es la que cae más deprisa. El gas natural, sin embargo, todavía no ha llegado a su máximo. Esperamos que su máximo de producción, pero ya está cerca en cualquier caso y se nota porque cada vez sube más lentamente. Esperamos que su máximo se produzca en algún momento de esta década, posiblemente antes del 2025. Y el problema gordo que hay con el gas es que, como no es de fácil transporte, en el caso de Europa, pues se está teniendo problemas con el suministro de los suministradores más cercanos que tiene, que son Argelia y Rusia, los dos con una producción estancada desde hace 20 años. Hay que entender, además, que esto es algo que es simplemente una respuesta a la geología. Es decir, esto no es algo que uno pueda cambiar. No es un problema de problemas de tecnología, no es un problema de problemas de inversión. Es un problema al final del rendimiento energético que se le saca a estas fuentes. No se puede gastar más energía que la que luego nos devuelven. con lo cual pues hay que aceptar que la producción al final acaba cayendo. Y es un proceso, por otra parte, que lleva tiempo. Es decir, nos quedamos sin petróleo, sin gas, sin carbón y sin uranio de la noche a la mañana, sino que empieza un proceso de descenso que normalmente pues se va a alargar durante años y décadas, incluso muchas décadas, ¿no? Entonces es un proceso de que cada vez vas teniendo menos, pero es algo progresivo, ¿no? Entonces, el problema viene de que, bueno, tenemos un sistema económico planteado para crecer siempre en un planeta que al final, pues hoy es finito y en un momento dado, pues acaba chocando con sus límites. Ya estábamos teniendo problemas a nivel de otros límites planetarios, como por ejemplo los ambientales y en particular el cambio climático. No podemos echar todo el CO2 que nos dé la gana a la atmósfera, pero también otros problemas de contaminación que también nos están golpeando. Y también tenemos un problema, pues, por el lado de los recursos, que son finitos y que no nos permiten crecer siempre. Entonces, como digo, la guerra lo que ha hecho es exacerbar los problemas que ya estaban de fondo, ya lo sabíamos, la electricidad ya había sido cara a finales del año pasado, el petróleo ya había empezado a subir y estábamos ya viendo pues cosas, tendencias muy malas y la guerra pues seguramente nos ha proyectado pues 6 meses o un año en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues un discurso hipócrita y se podría hacer hasta cierto punto mentiroso atribuir de todos los problemas a la guerra. La guerra sí que causa problemas por sí misma, evidentemente, y el primero de todos obviamente son la pérdida de vidas humanas, ¿no? Y todo el desastre y el trauma para los que sobreviven. Pero desde el punto de vista, digamos, de lo que es recursos, pues el principal problema que está causando la guerra, por supuesto, tiene que ver con la disponibilidad de cereales, porque claro, Rusia ha invadido el granero de Europa y esto va pues a limitar, ya está limitando la disponibilidad de cereales y puede agravar un problema que ya también venía de antes, de escasez de fertilizantes y escasez de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que mirar una perspectiva amplia, sobre todo porque cuando esta guerra acabe, que ojalá acabe cuanto antes, pues nos vamos a encontrar que vamos a seguir teniendo problemas, por supuesto.
¿Piensas que Putin es ese loco que dibujan en los medios?
Yo creo que más que loco es una persona, podemos decir, con poco escrúpulos. Es decir, una persona que en un momento determinado es capaz de hacer todo lo que ha hecho, que es agredir a un país soberano por unos intereses que tiene Rusia, evidentemente, que son intereses, sobre todo geopolíticos, ¿vale? Pero bueno, a ver, yo creo que Putin sabe muy bien qué es lo que pretende. Yo creo que lo que pretende es asegurarse su salida al Mar Negro, hacer un corredor terrestre con Crimea, consolidar estas regiones de Ucrania que son de mayoría rusófona o filorrusa y que básicamente pues están en una guerra civil desde hace 8 años, además, pues, también es verdad que el ejército ucraniano ha cometido atrocidades. Y bueno, básicamente pues consolidar su dominio sobre un estado que considera vasallo, que es el de Ucrania, ¿no? Yo no creo que sea un loco, yo creo que pintarlo como loco es un error, o sea, es una persona yo creo muy inteligente, con los objetivos muy claros, y el problema para mí más que nada es que no tienes escrúpulos, es un problema diferente.
¿No crees que se ha precipitado todo? Es que en tu libro Petrocalipsis ya hablabas de que faltando la energía, una de las posibles cosas que podía pasar eran guerras. Pero yo creo que ni tú mismo te imaginabas que esto fuera a ocurrir todo tan deprisa. Y yo pienso que la guerra que ha empezado Putin es exactamente por eso, porque se da cuenta, igual tiene, él, claro, yo no puedo saber lo que hay en su cabeza, pero creo que un motivo podría ser ese, que se da cuenta de que el petróleo y el gas se acaban y Rusia, sin el dinero que obtiene por ellos, lo pasaría muy mal y necesita precisamente, efectivamente, ne ne necesita el granero de Europa.
Sí, Rusia de hecho es muy interesante porque es uno de los pocos países que ha reconocido la llegada del Bitcoin y del pico del gas. O sea, es un país que reconoce que sus recursos son limitados y que ya no van a crecer más. Entonces, es muy probable. Yo es una cosa, me estoy escribiendo un artículo con Juan Bordera que pensamos publicar pronto en contexto. Y básicamente esto es más que decir. Que, bueno, que efectivamente pues Rusia posiblemente ahora mismo se siente en una situación de fuerza. Y le interesa tomar una medida de este estilo para asegurarse de sus intereses geopolíticos, geoestratégicos, de cara a lo que viene a continuación, ¿no? Luego la otra cosa, que esto, bueno, esto es lo que he leído del comentario de lo que había puesto yo en mi libro, obviamente pues una situación de inquietud, de zozobra, de cada vez más problemas, Bueno, pues es que el recurso a la guerra es algo muy común. Es algo en el que evidentemente puedes caer fácilmente en algunos casos, pues porque no sabes cómo descargar la espita al malestar interno que tienes en tu país, en otros casos porque lo que haces es intentar de otros países apropiarse de los recursos, ¿no? Y evidentemente Rusia, que se está apropiando ciertos recursos, como mínimo del acceso al Mar Negro, pues también le interesa controlar el grano. Es que claro, pensemos que entre Rusia y Ucrania controlan el 30% de las exportaciones de grano mundial. Y esto evidentemente va a ser lo más importante que vamos a tener en los próximos años. Con lo cual, sí, o sea, hay un cierto elemento de control situándonos para lo que viene a continuación. Yo creo que algo de esto hay. No sé hasta qué punto irán de fino, pero que algo de eso hay, probablemente.
Borrell ha pedido a los españoles que bajen la calefacción. Yo hace años que casi no la pongo. ¿No crees que en la práctica los ciudadanos concienciados vamos a coincidir con los ciudadanos pobres?
Bueno, es que, a ver, Borrell en realidad se lo pide a todos los ciudadanos europeos, ¿eh? Entonces, aquí en realidad yo creo que lo que se está haciendo es forzando un cierto descenso energético a la población, además, obviamente, de una manera, bueno, injusta, ¿no? Equitativa, ¿no? Entonces, sobre todo, pues que determinados grupos sociales se aprieten más el cinturón, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, el riesgo que ha habido siempre es que el modelo de descenso energético, porque al final es muy curioso, llevamos pues mucho tiempo, ya unos cuantos años, hablando de transición energética, y se da por hecho que vamos a hacer una transición a un modelo basado en renovables eléctricas y demás. Como este modelo, yo creo que ya se empieza a ver que hace aguas, que este modelo no va a funcionar, que no es el modelo que realmente se puede imponer. Bueno, pues ya estamos empezando a plantear descarnadamente la realidad, que aquí lo que hay que hacer es ir a un modelo de descenso. Descenso. ¿Vale? Y yo creo que ya se empiezan a mover un poco las fichas en el sentido de, bueno, ¿cómo vamos a repartir este descenso? Porque al final es un problema de reparto, ¿eh? Es un problema de asignación de recursos. Entonces, bueno, ya está diciendo, bueno, pues vosotros tenéis que hacer esto, vosotros tenéis que hacer aquello, todo esto es culpa de Putin, es que tenemos que hacer estos sacrificios. Entonces, claro, eso también hace que sea más conveniente que la guerra se eternice. En fin, suena un poco a 1984, ¿eh? O sea, aquello de tener la gente siempre distraída con un enemigo exterior muy conveniente, que sirve pues para disimular los problemas internos y para que la población movilizada y apiñada, no todos a una. Bueno, en fin, creo que esto es un poco efectivamente por donde estamos yendo por un modelo de, se está introduciendo con calzador el modelo de descenso energético, que es lo que nos queda más remedio que hacer, y además yo creo que claramente con uno que nos va a ser equitativo, para realizar sobre todo pues las rentas más bajas.
He leído una noticia en la que dice que Arabia Saudí está comprando entre 1,2 y 4,6 millones de barriles de diésel bajo en azufre.
Sí. Sí, de hecho, a ver, Arabia Saudita ha colocado una orden de compra que es completamente inusual, que es de un volumen grandísimo. Y bueno, pues esto está causando bastante estupor y preocupación en el mercado internacional. Bueno, supongo que no se sabe mal, pues que tengo que contestar el teléfono porque no suena en ningún momento.
Riders of the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday,
you gotta love your man. Girl, you gotta love your man.
Eso no sé, ya no sé ni lo que he perdido el hilo de lo que estaba diciendo.
Te había preguntado por la noticia de que Arabia Saudí había comprado barriles de diésel bajo en azufre.
Bueno, lo que es llamativo de digamos, la noticia es el volumen, ¿no? Que están queriendo comprar pues una cantidad realmente enorme, enorme de diésel, y eso, bueno, es bastante preocupante porque es un movimiento que es un poco acaparamiento. Y también, pues, preparación de cosas que pueden venir a continuación, ¿no? Entonces, además, de hecho, bueno, pues lo que se está viendo es que hay un problema de escasez de diésel a escala global. Lo cual, pues, bueno, no es nada sorprendente, si tenemos en cuenta, pues esto, que en realidad sabemos que la producción de diésel está cayendo desde el año 2015. Antes he comentado que el máximo extracción de petróleo crudo convencional fue el año 2005. Lo que no he comentado es que este es el petróleo de más calidad, el que permite hacer más cosas. Entonces, los otros petróleos no convencionales, esos sucedáneos que se fueron introduciendo después, no todos valen para hacer diésel. Con lo cual, particularmente el que más ha crecido, que es el petróleo de fracking de los Estados Unidos, no vale para hacer diésel. Con lo cual, bueno, pues entonces lo que nos estamos encontrando es que claro, que lógicamente la producción de diésel se ha podido subir todo lo que se ha podido subir, pero tocó máximo en 2015 y desde entonces ha caído y ha caído como un 15%. Entonces, tenemos un problema muy serio que ahora se empieza a reconocer, ¿no? Ahora yo tengo delante una noticia de Reuters de hoy mismo que dice que, bueno, que se empieza a ver que hay un problema de escasez de diésel a escala global y que los inventarios de diésel están en mínimos, ¿no? Y bueno, también esto se está viendo por el alto precio del combustible, que ahora, por ejemplo, en muchas gasolineras el precio del diésel es superior al precio de la gasolina, ¿no? Que es lo nunca visto. Bueno, pues este es el tipo de cosas que a partir de ahora pues van a suceder con mayor frecuencia por esto.
¿Por qué se maquilla el informe del IPCC hasta el extremo de que algunos científicos se ven forzados a filtrarlo, Antonio?
Esto siempre se ha hecho, ¿eh? Al final el problema del IPCC es que básicamente si uno hace un análisis del impacto que tiene el clima, las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, pues uno ve que se está desestabilizando el clima, que la desestabilización del clima va a tener consecuencias graves, que además yo creo que empieza a ser poco más o menos evidentes para todo el mundo, y que al final pues la única solución para evitarlo es reducir hasta cero, eliminar por completo las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces eso implica, entre otras cosas, pues abandonar los combustibles fósiles. Y abandonar los combustibles fósiles implica una transformación económica de un tamaño tal que, bueno, que al final pues no se quiere aceptar. Entonces, ¿qué se hace? Pues los diversos lobbies de las compañías petroleras y de los países productores interesados y demás están intentando siempre pues modificar el informe y tal, y lo han hecho otra vez, ¿no? Y ahora estamos pendientes de cuándo saldrá el informe del Grupo 3, que es uno de los que se filtró el año pasado. Es el grupo que habla de mitigación, de las medidas para intentar mitigar los problemas asociados con el cambio climático. Y ya intuimos que habrá habido muchas modificaciones justamente pues estos grandes actores, estas grandes empresas, de estos grandes países, productores y demás. O sea que, bueno, al final es el problema de siempre del cortoplacismo. Es decir, sabemos que esto es un reto existencial, es una amenaza existencial para la continuidad de la especie humana del planeta, y a pesar de esto, pues seguimos mirando el corto plazo, el beneficio y demás, cuando además es estúpido porque igualmente va a empezar a escasear todo, o simplemente por razones geológicas. Igualmente los tendríamos que empezar a adaptar. Pero bueno, no, ya sabemos que aquí lo que manda sobre todo son intereses económicos y además muy cortoplacistas.
¿Qué debería preocuparnos más, el fin de la energía barata o el cambio climático?
Hay un problema que es curioso de la psique humana, ¿no? Yo siempre hago una comparación un poco tonta, ¿no? Y es que tenemos la tendencia a pensar que los problemas tienen que venir de uno en uno, que esto va a ser como las películas estas malas, ¿no? De que hay personas que están atacando al protagonista, ¿no? Pues que se acercan de uno en uno mientras los demás hacen un corro alrededor con la expresión muy amenazante, ¿no? Pero esto no es la realidad del mundo real, ¿no? Que es decir, en el mundo real lo que te pasa es que los problemas te vienen a la vez. Entonces tienes que hacer frente a todos ellos a la vez. Entonces, realmente, desde el punto de vista existencial, porque compromete la capacidad del hábitat de soportar la especie humana, el problema más grave sin duda es el del cambio climático, porque realmente podemos encontrarse un problema de que no sea posible la continuidad de las especies, que podemos realmente alterar el planeta hasta el punto de que no sea capaz de albergar nuestra vida. Sin embargo, en el corto plazo, lo que tiene un potencial más destructivo es la crisis energética, simplemente porque ya está aquí, y porque además con nuestra manera de funcionar, pues lo que causa son guerras y otro tipo de problemas, y puede ser eminentemente muy destructivo, y bueno, también podría acabar con la vida humana si acabara en una guerra atómica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los dos problemas y tenemos que hacer frente a los dos problemas a la vez.
Una parte de la población ha puesto esperanzas en las energías renovables. ¿Por qué no se promovieron antes y por qué parece no estar funcionando ahora?
Porque es una falsa solución. Es una solución completamente engañosa, que decir, esto no es un modelo que se pueda generalizar. El modelo de energía renovable y el de transición renovable que se quiere plantear es el modelo de renovable eléctrica industrial. Básicamente es un modelo basado en la idea de construir grandes parques en los que se produce mucha electricidad. Ese es el único aprovechamiento de energía renovable sería en forma eléctrica, ¿no? Este es un modelo que en principio puede ser que más le convendría al gran capital porque permite, de alguna manera, como digo yo, a veces fosilizar la energía de la naturaleza, que es una energía viva, y llega a dispersar el territorio, pues la fosiliza en el sentido de que la concentra y permite mantener el modelo fósil, que es el de que hay grandes centros de consumo y grandes centros de producción, ¿no? En vez de hacer una producción distribuida por todo el territorio, aprovechando la energía que llega por todo el territorio. Entonces, bueno, se ha hecho creer que este es el modo de transición que tenemos que hacer y que además va a ser un modelo fácil y que con esto todo va a ser beneficios y que va a ser, bueno, que va a funcionar, ¿no? La verdad, lo que estamos encontrando es que este modo de transición pues tiene muchas pegas y entonces, bueno, aparte de que hay un límite de la cantidad de energía que uno puede aprovechar, que todavía está en discusión cuánto es este límite, pero en todo caso es una cantidad finita, con lo cual en un momento u otro pues llegaríamos a los límites de capacidad de suministramos energía del planeta y eso implicaría que el modelo de crecimiento económico indefinido que tenemos pues no podría continuar, pero los problemas más graves que tiene sería por una parte la escasez de materiales y dependencia de los combustibles fósiles, es decir, a día de hoy cualquier instalación renovable utiliza combustibles fósiles en alguna parte de los procesos, ¿no? De la extracción de los materiales de los que depende, la elaboración de estos materiales, el transporte, la fabricación de las diversas partes, el transporte de nuevo al emplazamiento donde se va a montar, el montaje allí, la instalación, el mantenimiento y eventualmente su desmantelamiento. Todas estas fases siempre interviene una cierta cantidad de combustibles fósiles. Entonces, el problema es que sin combustibles fósiles esto sería muy difícil o a lo mejor incluso imposible de hacer, ¿no? Y eso es lo que lleva a algunos autores a opinar que las energías renovables y por cierto la vida pasada nuclear son meras extensiones de los combustibles fósiles. Se puede hacer mientras hay combustibles fósiles disponibles, ¿no? También por eso últimamente me he encontrado que quien más fuertemente me niega que hemos llegado ya al máximo extracción de petróleo, a pesar de la evidencia que se acumula, es gente que teóricamente defiende el modelo renovable, porque son muy conscientes de que sin mantener el sistema extractivo actual que se basa en fósiles, su modelo simplemente sería inviable. Y el otro problema que tiene asociado con este es justamente que depende de un montón de materiales que no son abundantes en el planeta, y que además también tienen sus curvas de producción, con lo cual va a ser muy difícil escalar las cosas al volumen que se está diciendo y posiblemente es que no es posible ni siquiera hacerlo, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, la primera gran limitación, la dependencia material que tiene, materiales y combustibles fósiles. Y la segunda gran limitación que tiene es que están orientados a la producción de electricidad, ¿no? Y aunque la electricidad es energía, no toda energía es electricidad. De hecho, la mayoría de la energía que consumimos no la consumimos en forma eléctrica. A nivel del mundo, solamente la quinta parte de la energía final es eléctrica. En el caso de España es un poco más, depende del año. Ya estamos un 23,6%, pero es que además el consumo de electricidad en España cae desde el año 2008. Y tenemos una situación en la cual no sabemos cómo aprovechar la energía. Tenemos un 70% de la energía final que no es eléctrico. Y bueno, aunque es posible pensar en incrementar el porcentaje de consumo y llegar a lo mejor a un 30 o pues un 40, pues el resto va a ser muy difícil y habrá una parte incluso que se sabe perfectamente que es imposible electrificación, ¿no? Pero bueno, se alimenta la quimera de que vamos a hacerlo todo con coches eléctricos, que también depende de muchísimos materiales que son escasos, que vamos a hacerlo todo con hidrógeno verde, que también depende de materiales que son escasos, además tiene un rendimiento muy bajo. Se pretende hacer ver que todo esto ya está hecho, está solo, es mentira, esto no es un modelo, es un modelo fallido, es un modelo que no funciona, que no nos permite hacer una sustitución sencilla. Entonces, cualquier modelo que no pase por un descenso del consumo, un descenso del consumo energético y material, es un modelo condenado al fracaso. Estamos hablando, alimentando una quimera de que este modelo de transición es el modelo que tenemos que hacer, cuando realmente es un modelo disfuncional, cuando es un modelo que realmente no puede hacer una sustitución simple de lo que hay, sino que realmente va a hacer falta hacer bastante más que eso, ¿no? Y por eso también yo creo que vamos a ir a una situación ahora de frustración de la gente, que se va a dar cuenta de que, bueno, de que esto no está funcionando y que realmente, pues, bueno, ¿cómo es que no hemos hecho transición? Lo que más pregunta, ¿no? ¿Cómo no hemos hecho transición? ¿A qué estamos esperando? ¿Qué pasa? ¿No tenemos que llevarnos de Putin y no sé qué y tal? Y bueno, es que esta transición no funciona. Esto todo es un camelo, es un cuento, es un Bueno, para que unas empresas, sobre todo constructoras, ganen dinero montando todos estos sistemas, pero que realmente no hay una posibilidad real, seria, de poder hacer esta sustitución, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí va a ser cuando, bueno, cuando va a empezar a haber pues cierta preocupación y cierta angustia a escala de toda la ciudadanía.
Tras el bajo rendimiento de las renovables, muchos se apuntan a las nucleares. ¿Qué podemos esperar de ellas si seguimos el camino de, por ejemplo, Francia?
Francia no sigue ningún camino. El camino que sigue Francia no es en el que la gente se cree. O sea, la gente se cree que Francia va a construir un montón de centrales nucleares, pero no es verdad. Eso es lo que han anunciado, pero no van a hacer. O sea, Francia lo que está haciendo realmente es dar una subvención encubierta a EDF para que no quiebre. EDF es una empresa francesa, la principal empresa eléctrica, y EDF en el año 2016 absorbió a Areva, que era la compañía, que también es semipública, que se dedicaba a la extracción de uranio, la preparación de las barras de combustible para centrales nucleares y después la recogida del combustible usado. Bueno, pues Areva, como digo, quebró en el año 2016 y fue absorbida por EDF, por la manera que tuvo el Estado francés de rescatarla, digamos, así, ¿vale? El problema, la razón por la que quiebra Areva, entre otras muchas, o sea, el tema del coste de la gestión de reservas nucleares, pues también por la escasez de uranio. Claro, es que aquí se alimenta la quimera de que vamos a aumentar la producción de uranio, pero en realidad la producción de uranio está cayendo desde 2016 y ya ha caído un 20%, y es que realmente cada vez menos minas de uranio rentables en el planeta. Y esto ya no es solamente porque es un hecho, que ya han pasado 6 años y vamos por la curva, sigue cayendo y demás, ¿no? Es que además, según los datos de la propia agencia nuclear internacional y también datos recogidos por la Agencia Internacional de la Energía, pues muestran que la previsión para la producción de uranio en los próximos años es que vaya cayendo. Es que esto se sabe que va a ser así. Entonces, realmente, cuando hace Francia esto, como digo, pues es un brindis al sol, pero esto es una excusa para que el Estado francés se pueda saltar las normas comunitarias y darle un montón de dinero a EDF con la excusa de que van a construir centrales nucleares que nunca las van a construir y evitar que quiebre. Y esto es un poco de, bueno, pan para hoy y hambre para mañana, aguantar un poco el tipo, a ver si entre medias pasa un milagro y ya está. Entonces, toda esta gente que está haciendo toda esta propaganda a favor de la nuclear va a salvar el mundo y tal, pues esto son pamplinas. O sea, dice, bueno, mira los datos de producción de uranio, déjate estar de tonterías. Entonces, claro, luego sale, no, pero va a haber reactores de torio, fíjate los chinos. Bueno, una tecnología que llevamos 70 años experimentando con ella y que no hemos conseguido nunca hacer rentable. No, no, la fusión, pues casi lo mismo, llevamos un montón de años y no acaba de llegar nunca porque más presidente no es posible. O sea, bueno, estamos en esto y es una manera increíble de perder el tiempo en algo que realmente no va a ningún lado y que además no olvidemos que representa un porcentaje mínimo de la energía consumida a nivel mundial, ¿eh? La energía nuclear representa solamente el 4,4% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Realmente no es tan significativa para el tiempo que se le dedica y además teniendo como en cuenta lo que digo, que es que realmente está condenada, es que esto va a ir a menos y va a ir a menos y no se va a poder evitar. No hay ningún futuro.
Pedro Sánchez, a mí me llamó también la atención mucho cuando dijo aquello de donde esté un filete al punto, eso es imbatible. Y esto viene a cuento de que hay mucha gente que me está diciendo que la ganadería intensiva es insostenible. Aparte también creo que es un problema para el medio ambiente, bueno, también nos afectaría de cara al cambio climático. ¿Tienes una opinión al respecto?
Bueno, hay una cosa que es evidente, ¿no? El modelo actual de explotación ganadera, sobre todo en España, es un modelo completamente insostenible y esto se está reflejando justamente estos días, porque España es un país que podría ser autosuficiente en la producción de grano para alimentar su propia población. Y realmente la dependencia externa tiene las necesidades de importación, grano y aceites y otras cosas para alimentar la campaña ganadera, que la tiene absolutamente sobredimensionada porque está muy orientada a las exportaciones. Entonces, aquí hay el error de que es un negocio que da mucho dinero, porque sobre todo pues se ha conseguido entre mercados que dejan bastante beneficio, pues que esto se tiene que mantener a ultranza y demás. El problema que vemos es eso, lo que estamos viendo estos días, pues que no hay suficiente grano para mantener todo eso. Y de hecho, pues ya algunos ganaderos empiezan a decir que van a tener que sacrificar pues los pollos e incluso pues grano mayor debido a que van a tener problemas para mantener la alimentación, pues por todo el problema que se ha originado con Ucrania. Cuando digo que España tiene capacidad de producción de alimentos y de cereales para abastecer sus necesidades reales, la de su población, ¿no? Entonces, esto va a caer por su propio peso. Es decir, esto es una cosa que se ha podido, esta afición se ha podido mantener durante un tiempo porque la energía era barata, porque el petróleo era barato. Entonces, la abundancia de petróleo barato es lo que ha permitido hacer la globalización y mantener la afición de que tú puedes producir aquí para llevar a la China y producir a China para traerlo aquí. Pero esto pues se está acabando. Y entonces todo tendrá que redimensionarse, relocalizarse e ir a unas escalas mucho más apropiadas para lo que realmente vamos a poder hacer. Y bueno, no es el fin del mundo, o sea, es un tema de irse adaptando y ir aceptando la realidad. Claro, si tú tienes una empresa y te empeñas en hacer las cosas mediante un modelo que no puede prosperar, que no vas a ir adelante, entonces claro que vas a tener un problema y te vas a arruinar incluso. Pero bueno, si aceptas que esta es la situación y te vas adaptando, pues bueno, pues simplemente hay que adaptarse. Entonces, bueno, yo creo que la declaración de Pedro Sánchez en aquel caso, que fue además a raíz de un comentario que había hecho Alberto Garzón, que no olvidemos es ministro suyo, en el sentido de que hay que disminuir la ingesta de carne, que bueno, tiene razón Garzón. O sea, esto es una cosa que es inevitable, porque es que además vamos a necesitar hacerlo justamente por el problema de la escasez de recursos. No ya por otro motivo. O sea, uno puede también alegar pues problemas ambientales, como alegaba Garzón, y también tiene su sentido y su valor. Pero es que ya simplemente por la escasez de recursos lo vamos a tener que hacer, vamos a tener que disminuir la ingesta de carne, y no pasa nada, no es el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, entonces para, digamos, aplacar las iras del sector ganadero, que es muy potente y demás, pues Pedro Sánchez salió y dijo esto, bueno, sabes que la política todos son gestos, ¿no? Pero para mí es un gesto sin mayor contenido, ¿no? Al estilo de Macron anunciando la construcción de las nuevas 14 centrales nucleares.
Yayo Herrero, Ferran Villar o Arechavala, por ejemplo, se quejan de que los políticos no quieren contar lo que está pasando a la sociedad. Su excusa es que no estamos preparados para entenderlo. ¿Qué hace falta para que dejen de tratarnos como niños, Antonio?
A ver, yo creo que más que, digamos, no es que no estemos preparados para entenderlo. No es probable. O sea, esto puede ser que alguien lo haya alegado alguna ocasión. Tampoco lo alegan públicamente, porque si lo alegasen públicamente estarían reconociendo públicamente que el problema existe, ¿no? Yo creo que más que otra cosa es que, de manera muy natural, si tú aceptas que estamos llegando a los límites del planeta, a los límites del crecimiento, y que no se puede seguir creciendo, y que tienes que cambiar el sistema económico, pues entonces, claro, la primera cuestión que se suscita, y es muy normal, es, bueno, ¿cómo vamos a repartir los recursos? ¿Cómo vamos a repartir la escasez? Y entonces esto pone en cuestión el modelo socioeconómico que tenemos, en particular pone en cuestión el capitalismo, porque evidentemente el capitalismo es inviable con la falta de crecimiento. Si no crecemos, el capitalismo simplemente no funciona, ¿no? Es el capitalismo que necesita el crecimiento. Entonces, para evitar abrir este debate, que es un debate que no se quiere abrir, por razones obvias, pues lo que se hace al final es decir, bueno, la gente no está preparada, no sé qué tal. Bueno, todos son excusas para no abrir el debate, porque saben perfectamente que el debate suscitaría el debate del reparto. Y ese debate, como digo, no se puede abrir. Pero ya está, yo no lo buscaría en tres pies al gato, es tan simple como eso.
He visto imágenes de Pedro Sánchez reuniéndose con la alemana, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, la presidenta de la Comisión Europea. ¿Se está pensando vender la energía que se obtiene en España al resto de Europa? ¿Hay un plan para eso? ¿Sabes algo?
Sí que se está pensando. A ver, lo que el planteamiento que se hace desde Alemania, porque esto es un planteamiento fundamentalmente alemán. Bueno, la reunión esta que comentas debe ser la que tuvo con Ursula von der Leyen hace unos días, no, con la presidenta de la Comisión Europea.
Sí.
Bueno, pues el planteamiento que se hace desde Alemania es, vamos a garantizarnos que hay suficiente energía como para que podamos mantener la matriz industrial alemana, aunque no se pueda mantener más que en Alemania, ¿vale? Entonces, el modelo por el que apuesta fuertemente Alemania y que además aquí la gente pues lo ha acogido, lo ha aceptado, lo ha integrado como una cosa propia, es el modelo del hidrógeno, de hidrógeno verde, ¿no? Toda la idea del hidrógeno verde tiene que ver con el hecho de que, bueno, sabemos perfectamente que no es posible hacer vehículos pesados autónomos que no estén conectados a la red eléctrica solamente con baterías. Esto no es posible. Tú puedes tener vehículos pesados, además que muy eficientes, pero tienen que estar conectados a la red eléctrica, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del tren, ¿no? Es el, de hecho, el medio de transporte terrestre más eficaz, el tren electrificado, el tren con catenaria eléctrica, ¿vale? El problema es cuando tú necesitas que el vehículo no pueda estar conectado, sino que se pueda mover autónomamente. Ahí tienes un problema. Y la única manera de solventar este problema sería utilizando el hidrógeno. Pero el uso de hidrógeno en motores, pues tiene muchísimos inconvenientes, y es que la cantidad de pérdidas que se acumulan en todo el proceso son enormes. Entonces, al final, ya pensemos que el propio proceso de electrólisis hecho en una planta industrial, no en laboratorio, cuando uno mira toda la energía que se consume en el proceso, incluyendo la de calentar el agua, que esta vez se la deja en la cuenta, ¿no? Pues la eficiencia total se encuentra alrededor del 50%. Se pierde la mitad de la energía en el proceso de producir el hidrógeno. Pero es que luego, cuando tienes en cuenta las pérdidas en el motor, etcétera y tal, y que tienes que comprimir el hidrógeno, lo tienes que primero refrigerar mucho, porque si no se sobrecalentaría al comprimirlo, etcétera, etcétera, pues las pérdidas que tienes están alrededor del 90%. Y bueno, eso hace que sea inviable, por ejemplo, que Europa se autoabastezca de hidrógeno a partir de sus fuentes renovables. Esto lo reconoce la propia Estrategia Europea de Hidrógeno. La propia Estrategia Europea de Hidrógeno reconoce que Europa no se puede autoabastecer a partir de la energía renovable. A producir el hidrógeno que necesitaría para sustituir todos los usos, bueno, digamos que ahora mismo no son eléctricos, de la energía. Y por eso, de hecho, lo que propone la Estrategia Europea de Hidrógeno es ir a buscar a otros países el hidrógeno que nos falta. Y por eso mismo, ¿no? Pues Alemania ha firmado ya acuerdos con Ucrania, qué casualidad, con Marruecos, con Chile, con Namibia, con el Congo, para exportar hidrógeno producido allí y que sea transportado a Alemania, ¿no? Y en el mismo sentido, pues ya he dicho varias veces que, oye, los países del sur de Europa, que tienen mayor potencial renovable, sobre todo por el sol, que tenemos que producir hidrógeno y ponerlo en el mercado común europeo y demás, pues sin interés en comprarlo. El problema es eso, que como el rendimiento es tan bajo, al final nosotros nos dedicaremos a producir energía aquí con grandes pérdidas para que el poco que quede se lo lleve a Alemania para que pueda mantener allí su industria y nosotros quedarnos completamente empobrecidos energéticamente, o sea, ser convertidos en una colonia energética. Esto es una idea que molesta a mucha gente, pero yo lo comentaba, pero es que además es que es evidente mirando los números y las declaraciones que se están haciendo, está claro que no da para que todos mantengamos la matriz industrial. Pero en principio este es el modelo de base. Entonces, como ya sabemos, un modelo insolidario, un modelo dirigido al mantenimiento del bienestar de unos pocos. Bueno, yo creo que tenemos que ser un poco más inteligentes y no caer en eso y empezar a plantear otros modelos diferentes, más equitativos y, bueno, de menor consumo. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone?
We swam and laughed and sang.
He leído que la instalación de todas estas megaestructuras, bueno, las que ponen dicen que se pueden quitar y que no pasa nada, pero no es cierto, porque si llenamos la tierra de molinos o de placas solares, cuando se van a retirar, el suelo ha perdido su capacidad, se queda acidificado, ¿no?
Es cierto. Bueno, esto es un problema que pasa incluso con la construcción meramente de casas o de edificios. Y es que si tú recubres el terreno, pues destruyes la capa fértil, el terreno se acidifica y después resulta mucho más difícil de recuperar. Y esto en realidad pasa con cualquier construcción. Bueno, lo cual no quiere decir que no sea posible recuperarlo, simplemente pues que cuesta más esfuerzo, tienes que hacer un esfuerzo de regeneración, de tratamiento del suelo, etcétera, y requiere más tiempo. Con lo cual, evidentemente, bueno, a ver, cualquier instalación humana no es inocua, tiene un impacto. Pero siempre hay que valorar pues pros y contras, si el impacto merece la pena y sobre todo pues para qué se está haciendo este impacto y que el impacto sea de una magnitud adecuada, ¿no?, para lo que se pretende hacer. Y evidentemente es el problema que tenemos con las grandes instalaciones, es que sobre todo algunas de estas grandes instalaciones renovables que se están planteando se pretenden colocar en entornos que tienen una gran biodiversidad, que tienen una gran riqueza, que cumple una serie de funciones ecosistémicas muy importantes, que nos están dando unos servicios ecosistémicos muy importantes, que no nos damos cuenta, pero los damos por garantizados, y que al final resulta que son mucho más valiosos que lo que se pretende hacer allí. Entonces, bueno, hay que intentar poner un poco de orden, un poco de cordura, y mirar pues qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y siempre, evidentemente, intentando causar el mínimo daño posible.
Bueno, Antonio, no tengo más preguntas. ¿Hay alguna cosa que te gustaría decir antes de despedirnos?
Sí, yo creo que hay una cosa que es muy importante que tenemos que entender, y es que el descenso energético está aparejado pues a una escasez y crecimiento de materias primas en general, y esto particularmente afecta a nuestro sistema agroindustrial, a la producción de alimentos. Entonces vamos a una situación que ya se está empezando a manifestar con bastante agudeza de escasez de alimentos a escala global. Y esto va a provocar mucha inestabilidad en muchos países, va a generar muchos conflictos y es potencialmente muy explosivo porque puede haber guerras y se pueden destruir otras cosas que también son importantes y demás. Entonces, yo creo que aquí, en vez de estar ensoñándonos con macrosistemas altamente tecnificados que necesitan unos materiales que son escasos y que realmente no se van a poder montar porque además encima producirían una electricidad que no nos vale para nada, lo que tendríamos que estar planteándonos más bien es, primero de todo, conseguir la soberanía alimentaria. O sea, pero lo primero que hay que hacer es garantizar que España produce los alimentos que necesita para mantener a su propia población y que además tiene la capacidad de tomar decisiones sobre esta producción de alimentos y que no vengan acondicionados por unos intereses espurios exteriores, ¿no? Y luego, bueno, hay unas cuantas cosas más que hay que hacer, ¿no? Pero para empezar habría que empezar por esta gran más básica, porque al final no olvidemos que la energía solamente es una herramienta, solo es un medio para conseguir cosas. Nadie quiere energía por la energía. La gente quiere energía para hacer cosas. La energía es la capacidad de hacer trabajo útil. Y es ese trabajo útil que queremos hacer, transformar mercancías, producir productos que nos interesan, transportar cosas, y en última instancia, pues proporcionarnos aquellas cosas que necesitamos, desde las más indispensables, como el agua y los alimentos, hasta otras, pues bueno, pues más accesorias, pero que bueno, que nos hace la vida más cómoda. Entonces, yo creo que, hablando de planes de transición, empecemos por centrarnos en lo más importante y más urgente y más básico, que es primero los alimentos y después el agua.
Yo sé que es un tema que te preocupa mucho. Sé que haces énfasis en eso, es lo más urgente.
Es que este un potencial destructivo muy grande. Es que lo que no nos damos cuenta es que la escasez de alimentos tiene un potencial de revueltas y de guerras enorme.
Pues muchas gracias, Antonio.
Bueno, pues gracias a ti. Venga, ya seguiremos hablando.
Un abrazo muy fuerte.
Cuídate, ya hablamos. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention.
I got some friends inside. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends alive, she cried, waiting for me outside. Before I sing into the big sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Back into my arms. We're getting tired of hanging around. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near yet, very far. Very soft yet, very clear. Come today, come today. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn and tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. We want the world and we want it.
We want the world and we want it.
Now.
Now. So when the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. While the music is your special friend, dance on fire as it intends. Music is your only friend. Until the end.